Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Bienvenidos a todos. Su programa Seguridad y Defensa Hoy conmigo el profesor César Polanco.
Bueno, nuevo
con
título.
Con ustedes, nuevo Felipe título. Cuello, aquí presente como todos los martes por Radio Funglode Multimedia en nuestro canal de YouTube, nuestro canal 80 en Claro y Altiz, y por supuesto en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter y así sucesivamente.
Así que ya saben, denle a la campanita, suscríbanse en YouTube y también síganos por las redes, que es bastante necesario hoy en día, ¿verdad? Bueno, vamos a dar un recuento de lo que ha pasado la última semana. Tanto el programa Seguridad y Defensa como Radio Funglode y todo el evento multimedia ha estado dándole seguimiento a diferentes eventos que ocurrieron en la zona colonial en esta semana. El primero de estos fue la presentación de Cannabis Talk, que luego tendremos al doctor Lester Bonilla con nosotros hablando sobre el tema, pero luego de eso estuvimos en la Feria del Libro y claramente los invitamos a que pasen por allá. Tenemos un stand, Funglode tiene un stand bastante didáctico e interesante, así que los invitamos a buscar las informaciones pertinentes que siempre tenemos allá sobre diferentes estudios, etcétera. Pero aparte de eso, estuvimos apoyando a nuestra amiga Ana Rodríguez, que estuvo con nosotros hace unos programas atrás. Ella estaba dando una charla en lo que venía a ser el Museo de la Policía Nacional, en lo que es el Museo de la Policía Nacional en la zona colonial. Y pues claramente un museo bastante interesante, tiene sus cositas de antaño. Pudiera en algún punto remodelarse y tal vez darle un poco más de cariño, pero el punto es que fue interesante. La charla que estuvo hablando Ana, básicamente ella nos habló sobre la importancia del uso de tecnologías para crear libros que sean para personas con poca visibilidad o no visibilidad, personas que tengan esta discapacidad. Y ella estuvo hablando sobre eso, estuvo hablando cómo la Fundación Francina Hungría marcó un hito en su vida con todo lo que viene a ser el tema del activismo y este tema en particular sobre la discapacidad. Y pues claramente fue algo bastante edificante. Realmente es interesante siempre ver cómo la tecnología ayuda o aporta a la calidad de vida de las personas independientemente de cualquier situación que tenga o discapacidad en este caso. Así que saludamos a nuestra amiga Ana Rodríguez y la verdad es que le dimos cobertura al evento a través de nuestras redes sociales. Pueden pasar por allá. Y nada, básicamente eso fue lo que hicimos este fin de semana. Y usted, profesor Felipe, cuénteme.
Pues no he tenido todavía el chance de pasar por la Feria del Libro, aunque la verdad que me estaba en el otro programa animando la productora que podíamos pasar por allá y que valdría la pena participar en tan importante fenómeno cultural como siempre ha sido la Feria del Libro de la República Dominicana, organizado como siempre por el Ministerio de la Cultura. Y en esta edición, en un nuevo lugar, no en la Plaza de la Cultura, que depende obviamente de tal ministerio, sino en la zona colonial, que también tiene alguna que otra dependencia importante institucionalmente con ese gran referente.
Sí.
De el gobierno dominicano, una de las joyas de la corona, la verdad.
Que tuvo una controversia este fin de semana con un performance que la verdad es que ni siquiera lo voy a mencionar mucho porque yo creo que se le dio más publicidad de la cuenta y nunca hubiese sido tan viral si la gente no se hubiese indignado tanto. Pero sí, tuvo su controversia este fin de semana también la Feria del Libro en la zona colonial.
Bueno, tú sabes que ese tipo de tácticas guerrilleras de marketing nunca dejan de ser de actualidad. Cuando uno quiere coger un poquito de sonido, nunca está de más.
Pero
un
increíble,
poquito de controversia.
Increíble como la gente sigue cayendo en el gancho. Pero bueno, vamos ahora a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a uno de nuestros invitados en el día de hoy, porque tenemos doble cartelera, pero este es un invitado que ha trabajado en temas de blockchain y nos viene a explicar un poquito, a darnos un poco de luz, porque realmente es un tema bastante complicado. Estuvimos hablando en el fin de semana en la Feria del Libro sobre esto y decidí que era una buena forma de aportar al tema, ya que recuerden que tenemos un diplomado de parte de la I Global, que estará hablando sobre criptomonedas, Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero bueno, con nosotros tendremos a Enzo Becharo. Becharo, ¿lo pronuncia bien, Enzo?
Becharo.
Bueno, disculpa, Enzo, mi italiano is not very good looking, pero pero bueno.
No es muerto velo.
No es muerto velo. Pero bueno, encantado de tenerte con nosotros, Enzo, y vamos a entrar un poco en materia. Nos gustaría que te presentaras un poquito para que la gente sepa a lo que te dedicas.
Claro que sí. Yo soy Enzo Junior Becerro. Yo soy un desarrollador blockchain. Yo trabajo en el core team de Ocean Protocol, que es un data market chain o data assets. Y nosotros trabajamos con el uso de tecnología blockchain para empoderar a las personas al uso de sus datos, al menos para tener la propiedad intelectual de sus datos.
Okay. Bueno, en todo esto, ¿cómo entra la tecnología blockchain a tu diario vivir, a lo que te dedicas, Enzo?
Bueno, seguramente hay que definir bien de qué estamos hablando cuando hablamos de blockchain, porque popularmente blockchain se le llama un poco a todo y nada, a los cric-cric se le dice tecnología blockchain, en el fondo está basada en tecnología blockchain. Básicamente, lo que yo me ocupo es utilizar esta tecnología, que no es otra cosa que una base de datos descentralizada, abierta, que todos pueden usar, para nosotros poder crear transacciones en este network o en este blockchain y poder registrar en este blockchain la propiedad intelectual de las personas. Para tener un récord permanente de esta propiedad intelectual.
Entiendo.
Entonces, digamos que es una tecnología potentísima para lo que hacemos, porque nos permite de autentificar y de firmar los datos y darle valor auténtico a un bien digital, como es la data.
Entiendo. Entonces, básicamente, el blockchain lo que viene a hacer es un nodo. Vamos a decirlo en español, un nodo, un grupo de personas que tienen una base de datos.
Un nodo de por sí es una computadora. Cualquier computadora puede ser parte de la red, una vez que entra a ser parte de la red, se vuelve un nodo y todas las personas que hacen parte de esa red pueden interactuar con ese nodo.
Entiendo.
Digamos que los nodos son computadoras que están interconectadas entre ellas para distribuir la información en la red.
¿Y cómo ayuda este tema a la transparencia de data, Enzo?
Bueno, el blockchain de por sí es transparente. Tú puedes ver todo lo que está pasando en el blockchain. Incluso puedes ver todavía la primera transacción de Bitcoin que se hizo con la plataforma Pixar.
Sí.
Todas las transacciones que se han hecho en los blockchains están registradas. Crea un récord permanente, que es inmutable, no puede ser cambiado. Para poderlo cambiar se necesita una fuerza computacional que es prácticamente imposible a este punto. Tal vez con quantum computing algún día. Pero por el momento es una de las tecnologías más seguras y más abiertas.
Como un practicante de ese mundo de la criptomoneda, del blockchain, de esa vida peer-to-peer, afuera de, vamos a decir, la economía normal. Te quiero preguntar, ¿cómo tú evalúas a nivel de genialidad, verdad? ¿Qué tan brillante fue la idea de pagarle al que montase su nodo en su momento para ejecutar esas ecuaciones matemáticas que crean los bloques de bitcoins nuevos? Estuvimos discutiendo.
Me imagino que se refieren al proof of work consensus de, por ejemplo, Bitcoin. Digamos que hay modelos mejores que se están tomando en consideración, se están desarrollando. El proof of stake es uno de los modelos, un mecanismo mejor del proof of work, en mi opinión, desde el punto de vista energético. Menos no desperdicia tanta energía, porque lo que pasa es que en el proof of work consensus, en el modelo de cómo trabaja Bitcoin, por ejemplo, todas las computadoras están involucradas en resolver ese pequeño hash algoritmo que sirve para descifrar el bloque y entrarlo en el blockchain. Es un mecanismo muy dispendioso en términos de energía, porque todas las computadoras tienen que ir a resolver ese problema pequeño. En el proof of stake se resuelve parte de ese problema, porque ya no son todas las computadoras que participan, sino que es una porción de computadoras para poder trabajar el algoritmo, descifrarlo, etc. Hay otros modelos que se están desarrollando que buscan, por ejemplo, el de Solana, otro modelo, creo que se llama Tower Consensus o algo parecido, y es otro modelo aún que prácticamente utiliza otro modelo de consensus con menos máquinas que elaboran la transacción, en modo que toda la transacción sea más rápida, y por eso logran los 65 TPS, transacción por segundo. Es lo que Solana ahora mismo está aguantando, aunque sí hay desarrollo para aumentar también la fuerza computacional de Solana. Ethereum, a su vez, está teniendo un fuerte desarrollo para otro upgrade que te va a llevar a aumentar la fuerza. Digamos que ese modelo del que me hablaste al principio es un modelo que se usó para todas los networks que son, digamos, que son Layer 1. Se le llaman Layer 1, que son tecnología base. Entonces, Bitcoin, el Ethereum versión 1, etc. Pero ya ese modelo se está superando hacia un modelo de consenso más eficiente.
Yo creo que es importante poner en contexto a la audiencia, porque yo sé que cuando hablamos de protocolos TCP, de imágenes, de data, etcétera, es un poco abrumador. Pero quisiera que parte de lo que estamos mencionando, por ejemplo, sé que estamos hablando ya de blockchain, tecnología 2.0, 3.0, ya, y que cada criptomoneda o cada proyecto, mejor dicho, es una mejora de ese código fuente de lo que es el primer código de blockchain, ¿no? Háblanos un poco de cómo ha sido la evolución del blockchain como tecnología. Es algo que tenemos presente desde hace un tiempo ya, no es algo futurista tampoco, la gente tiene que entender eso, pero creo que deberíamos llegar hasta lo que fue el BitTorrent hasta cierto punto. No sé si
te parecería
el LimeWire, el Kazaa, ese tipo de cosas.
Todo
¿Qué te
comenzó,
parece?
Todo comenzó allí. BitTorrent fue uno de los papás del movimiento, porque toda la tecnología blockchain es de eso que se trata. Es una tecnología distribuida entre todas las computadoras, completamente peer-to-peer, completamente transparente. Digamos que todo el movimiento que se está creando ahora en el web 3.0, porque digamos que ahora se ha creado una categoría de tecnologías que se le está llamando web 3.0, entre ellas está el blockchain, está los criptos, está la tecnología descentralizada, y BitTorrent es una de las tecnologías descentralizadas. No es por sí blockchain, pero es tecnología descentralizada.
Okay. Y básicamente lo que también deberíamos de acotar con todo esto es que la información se comporta de una manera bastante particular, la forma en que se transfiere la información, y eso es lo que Enzo estaba explicando hace un momento. Y básicamente lo que hace cada nodo, cada computadora que está ahí, es verificar que esa información es correcta. Y verificando esa corrección, básicamente lo que se trata es de darle participación a todas las personas todos los usuarios o servidores que están trabajando en descifrar ese código encriptado, ¿no?
Sí, para ser encriptado. Para estar 100% correctos, tenemos que volver a la pregunta de antes sobre el consensus mechanism que tiene el network mismo.
Porque pero más que
lo que
eso,
acabas de
eso,
decir es verdad para Bitcoin.
Lo más importante es que esa libre competencia entre los protocolos se pueda desarrollar sin ningún tipo de interferencia por parte sea del sistema bancario, del gobierno, de las instituciones internacionales, de clearing, y así sucesivamente.
Hay un espacio...
Un espacio de innovación, un lienzo en blanco sobre el cual toda la creatividad de ese mundo matemático programador puede ejercer su máxima proceso creativo.
Claro que sí, claro que sí. El blockchain nos da la posibilidad de salir del paradigma centralizado del web 2.0, donde toda la información y los servicios están controlados por los big, Google, Amazon o Microsoft. La tecnología blockchain de por sí y todo el movimiento que se está creando también con la DeFi, que le está dando mucha fuerza económica a todo el sector, porque entonces nosotros necesitamos no solamente la tecnología que avance, pero también necesitamos la inversión que avance para poder avanzar en la tecnología. Entonces, nosotros necesitamos los dos mundos que se junten y que puedan colaborar juntos. En el sistema de blockchain hay mucha más participación, pero eso no quiere decir que los grandes actores van a dejar de existir. Ellos también participan en la red. La única diferencia es que en esta red también podemos participar nosotros, no solo los big. Los big están ya participando en el mundo cripto, pero están participando en paralelo con nosotros, que somos los consumers, los usuarios normales. Por lo tanto, es más democrático, un sistema más democrático. No hemos llegado todavía a eliminar completamente la influencia del poder, porque todavía no se ha llegado ahí, pero es un sistema mucho más democrático del sistema actual del web 2.0.
Que me llega. Y bueno, hay que poner en contexto también todo esto, porque estamos hablando de blockchain. Estamos hablando de blockchain porque la mayoría de la gente, cuando escucha criptomonedas, que habla de Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera, no entienden el verdadero valor de esta tecnología. El verdadero valor, por lo menos desde mi punto de vista, es exactamente la tecnología blockchain. Es lo que realmente genera un proyecto confiable dentro de la cripto, dentro de la misma NFT, ahora con lo de ApeCoin. No sé si has visto ese proyecto, Enzo. Pero toda esta tecnología es lo que va desarrollando ese ecosistema, y básicamente ese ecosistema trae y es parte de la idiosincrasia que tiene todo esto. Trae un cambio que, digamos, será un antes y un después de las cripto, ya por lo menos en materia de tecnología. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es la ayuda que esta tecnología puede traer al Estado como una forma de eficientizar procesos. Esto lo habíamos conversado el domingo entre tú y yo, una forma de eficientizar procesos burocráticos que tenemos hoy en día, dígase notarización de contratos, porque por ejemplo con los smart contracts, que son parte de todo lo que es esta tecnología blockchain, que todavía, si nos ponemos en eso, duramos 2 horas hablando de esto y no terminamos. Pero básicamente con el tema de los smart contracts es una forma de tú eliminar a los notarios. Y es porque la automatización de ese proceso, es de la confirmación de que esa firma y esa información o ese dinero, etcétera, lo que esté ahí adentro, pase al otro usuario y de que esa transacción se hizo, pues claramente elimina muchas, vamos a decir, personas dentro de los procesos del diario vivir, de la normalidad que tiene la burocracia del Estado, la administración pública en general, no solamente en República Dominicana, sino en todas partes del mundo.
Sí, esta tecnología seguramente pone en peligro a todos aquellos intermediarios que cumplen un trabajo repetitivo y que es fácil de ejecutar de forma continuativa y repetitiva. Así que todos esos trabajos, por ejemplo, me vienen en mente la emisión de documentos. Toda la emisión de documentos puede ser automáticamente hecha por el Estado a través del Internet con el uso de tecnología blockchain, que garantiza la seguridad y autentifica la obra digital. Porque está ahí el poder más grande que tiene el blockchain, y ahora que nos está dando lo NFT, es la posibilidad de firmar un bien digital. Nosotros antes no teníamos la posibilidad de hacer eso. No podíamos decir, este bien digital es único. Ahora sí. Y eso es potentísimo, porque ya imagínate un acta de nacimiento, un acta de nacimiento digital ya pudiera tener una validez formal, puede ser único. Entonces ya el Estado puede emitirlo y validarlo. Esta tecnología nos permite seguramente de eliminar mucha burocracia del Estado innecesaria.
También de que no se caiga, por ejemplo, la página de internet por un ataque, un ciberataque, etcétera, etcétera. Eso pudiera también ayudar.
La naturaleza descentralizada de la red hace prácticamente imposible que se pueda modificar, corrompir, que se pueda interrumpir la red.
Eso es algo
Porque
que vale
para
la
tu
pena.
poder vale mucho la pena, yo diría que algo fundamental, especialmente si estamos hablando de información pública, por ejemplo, la información pública debería estar disponible siempre, 24/7, y no puede quedarse por ningún motivo. Y lamentablemente las instituciones públicas hacen uso de tecnología 2.0 o de tecnología basada en server, que es, digamos que es muy fácil
De hackear.
que puedan ser corrompidas, hackeadas, o digamos que el data center de Amazon se quemó, entonces ya la página se cayó por quién sabe cuánto tiempo.
Esperando que eso no pase con Dios mediante.
Esperando que eso no pase, es muy poco probable, hay que admitir que es un poco probable, pero es un peligro real. Y si estamos hablando de información del Estado, el Estado debería estar consciente de esta cosa, que los datos no están completamente seguros si los siguen
Ante
manteniendo en
cualquier
server.
situación. Sí. Bueno, Enzo, gracias por todo. Estaremos muy encima de este tema. Como sabrán ustedes y nuestros radioyentes y televidentes, César está organizando un curso aquí
No, yo no, leí global, leí global.
en iGlobal. César fungirá
Pero profesor.
como profesor sobre las criptomonedas y el Web 3, así que estén muy atentos a eso. Lo pueden ver en la página del iGlobal. Y pasamos a la pausa.
Muchísimas gracias, Enzo.
Es un placer.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Bueno, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Tenemos con nosotros al doctor Lester Bonilla, Pero antes de entrarle como la conga al doctor con algunas preguntas que tenemos, realmente tenemos que hablar sobre el evento de Cannabis Talk, un evento que se organizó por el grupo o movimiento y futura fundación, si más tengo entendido, de Canared, fundación que preside Lester Bonilla, donde él estuvo explicando las bondades que tiene el uso del cannabis medicinal, la necesidad de utilizar esta planta como una forma de medicina alternativa hasta cierto punto, y no alternativa, sino como un paliativo de algunos tipos de sustancias que se utilizan hoy en día en la con las farmacéuticas tradicionales, pero que realmente hemos visto que los efectos han sido nocivos para parte de la población. De hecho, en Estados Unidos se habla de lo que es la crisis de los opiáceos. Esto es una crisis que claramente ha traído consecuencias graves y que viene a partir de recetar medicamentos que tienen un alto costo en lo que viene siendo la canasta familiar, porque eso se adhiere ya a lo que es tu consumo semanal, y pues claramente el alto costo hace que las personas que consuman estos medicamentos caigan en la drogadicción. Hemos visto algunos que utilizan heroína, crack y otros tipos de sustancias químicas que son bastante nocivas y que claramente no es lo que estamos tratando de fomentar, lo que la Fundación Canared trata de fomentar en sus charlas, sino el uso del cannabis como una forma alternativa a estas medicinas tradicionales que son aprobadas por las administraciones públicas de varios países y que claramente tienen efectos nocivos para la salud de las personas. Entonces vamos a estar hablando sobre este tema desde esa óptica, como una forma, ya entiendo, de ir eliminando el morbo que hay en la República Dominicana, el tabú que existe con el tema del uso del cannabis medicinal. Doctor Lester Bonilla, el micrófono es todo suyo.
¿Cómo te estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a este programa. Y nada, damos gracias a la gente que nos apoyó en el evento que hicimos. De verdad que tuvimos una buena acogida. Inclusive tuvimos presencia de una delegación diplomática de un país.
Ecuador.
De Ecuador.
La cónsul.
La cónsul de Ecuador fue, porque realmente es un tema que está revolucionando América Latina. O sea, en todos los países, cada país ya ha dado su gran paso a regulación.
En Ecuador ya es.
En Ecuador ya están ahora mismo, están trabajando en la regulación. O sea, ya ellos aprobaron la ley de uso medicinal y están dando ya formato a lo que es los diferentes procesos de cómo, cuándo, dónde.
La obtención y todo.
El cultivo. Están organizando.
Los permisos, licencia, todo.
Licencia, todo eso.
Eso es uno de los usos del privilegio diplomático, predicar las leyes del país de uno.
Claro, ella nos hizo mucho énfasis en que está en total disposición de, como país, de siquiera la República Dominicana necesita asesoría en lo que ellos están pasando, porque son países muy parecidos, Ecuador y República Dominicana, son países, somos países pobres.
Somos latinoamericanos, no pobres, mal administrados.
Bueno, latinoamericanos, y no es lo mismo que compararnos con Canadá, o compararnos quizás con Estados Unidos, o con Alemania, o con España, claro. Pero compararnos con un país como Colombia, como Puerto Rico, que está al lado de nosotros.
Está un poquito más, Ecuador, más certero. Más,
y ya esos países han dado el gran paso.
Ok. Entonces, háblanos un poco, bueno, parte de lo que vimos dentro del evento, que estuvimos dándole cobertura, y que más me llamó la atención fue la cantidad de dominicanos que se encuentran participando dentro de la industria del cannabis en los países donde ya esto es legal, dígase Canadá y también los mismos Estados Unidos. Claro. Y compartía con ellos sobre la estigmatización, cómo ellos trataron de mejorar el tema. Y realmente lo que me decían muchos de estos empresarios era que a raíz de que se hizo una regulación y que la gente le perdió el miedo a lo que venía siendo el prohibicionismo existente anteriormente, pues claramente la gente empezó a abrirse un poco más a la idea del uso de esta planta como un tratamiento alternativo. Tú explicaste mucho sobre eso dentro del programa que estuvieron dando allá. No sé si pudieras ahondar un poquito más sobre eso.
Mira, uno de los aspectos más importantes sobre el tema del cannabis es entender su historia. Yo entiendo que el problema del cannabis, como yo lo exponía en la exposición, el Cannabis Talk, es un problema de perspectiva. Es un problema de cómo tú lo ves, pero cómo tú lo ves dependiendo de la información que tú tienes.
Claro.
Entonces, si tú tienes una información que viene del sistema prohibicionista que comenzó en los años 1937, evidentemente tú vas a decir que la marihuana es mala, que la marihuana no sirve, que la marihuana es esto, que lo otro. Pero ya hay suficiente evidencia científica y los argumentos se han ido cayendo uno por uno del prohibicionismo, de que realmente esta planta no fue prohibida por razones médicas.
Uh-huh. Eso
esta
fue
planta
algo que...
fue prohibida por razones políticas y por razones raciales,
sí,
y económicas.
Sí, sí.
Entonces, partiendo de ahí y de antecedente de que es una planta que tiene desde hace 6.000 años antes de Cristo, inclusive se utilizaba por la civilización, se vino utilizando todo el tiempo hasta 1937. Son solamente 75 años de prohibicionismo. Solamente.
Y algo que me llamó mucho la atención dentro de lo que estabas exponiendo era la campaña contra el uso de marihuana para... en contra de las personas de color.
Todavía.
Afrodescendiente.
Todavía sigue siendo un problema de latino y de color. Mira, no sé si tú leíste la prensa hoy en el Diario Libre, el que salió de un dominicano que salió preso de cannabis y que ahora se va a dedicar a la industria.
O sea, él estuvo preso en los Estados Unidos.
Él estuvo preso por tráfico de cannabis. Y en Nueva York es el estado que está haciendo más énfasis en la parte humana. Y es en la parte que ha habido mucha queja en los otros estados donde se ha legalizado. Entonces, yo, que era traficante de cannabis, que sé manejar la planta, que la manejé por muchos años, uh-huh, entonces, como era ilegal, ¿verdad? Uh-huh. Llega la era legal y a mí no me dan participación en la industria. Entonces, okay, en Nueva York se ha dado ejemplo con eso. Uh-huh. Nueva York están dándole licencia primero a los latinos, a las minorías, a los negros.
Algo muy demócrata eso.
Muy demócrata. ¿Por qué? Porque que en los otros estados, al final... ¿Quién se lleva la mayor tajada de la industria?
No sé, ¿quién?
Los empresarios.
Okay.
La gente que estaba en contra del cannabis, cuando ve que lo legalizan, dice, espérate.
Claro.
Ya la legalizaron, déjame yo invertir en esto.
Y de hecho, estas mismas farmacéuticas, disculpa que te interrumpa, estas mismas farmacéuticas ya están haciendo productos, y tú mostraste muchos productos que eran derivados del cannabis.
Pfizer ya se dio cuenta y ya Pfizer está metiéndose en el negocio. Porque que lamentablemente... O sea, digo lamentablemente, es que ellos saben que al final el cannabis no va... El cannabis va a ser legal en el mundo entero, viejo.
Uh-huh.
Yo estimo que para el 2050, 97% de los países va a ser legal. Porque es que no tiene argumentos para ser ilegal. No uh-huh. lo tiene.
¿Y a qué tú apremias de que ahora se esté dando esta... este cambio de regulación, de perspectiva en la política pública de cada estado?
Porque se han dado cuenta de que la gente no va a dejar de consumir.
Okay.
La gente vuelve a entender que esto es una planta, tiene propiedades medicinales.
Hay un voto importante que es el actuar de las personas.
Claro.
Como el que no se quiso vacunar, como el que fuma como quiera, a pesar de la ilegalidad.
O el que bebe alcohol.
El que bebe, bueno... Eso no es ilegal, eso no es un buen ejemplo.
El que
protesta alante de una oficina gubernamental, teniendo o no teniendo permiso, hay cosas que hay que hacerlas, aunque estén prohibidas.
En la mayoría de los países que ha empezado la revolución con el cannabis, ha empezado de la siguiente manera. Es con un, como le llaman ellos, un precedente.
Okay.
¿Qué es un precedente? En Estados Unidos ocurrió el caso de Charlotte,
uh-huh,
que es el caso de una niña.
Precedente jurídico.
Un precedente jurídico. Okay. Una niña... con un síndrome de Dravet, creo que era, que son convulsiones que no responden a medicamento convencional.
Sí.
Ya en la costa oeste, en California, se había legalizado el cannabis desde 1997.
Normal.
O sea, medicinal. Entonces ya habían médicos que estaban trabajando con cannabis. La madre de esa niña llega a California buscando ayuda para su niña. Entonces ella dice, ok, me dan el producto, pero ella vive en otro estado. Y ella dice, pero ¿y por qué yo no puedo consumir cannabis para mi hija? Si es algo médico, para convulsiones.
Okay.
Entonces comenzó ahí el litigio legal en la Suprema Corte de Justicia, el caso Charles Webb.
Y ganó.
Ganó. Y eso fue un precedente. Uh-huh. En México ocurrió el caso Gray. En Chile también. En todos los países ha pasado un precedente. ¿Por qué? Porque cuando tú me prohíbes a mí tener acceso a algo que es de uso médico, tú me estás violando mis derechos.
Como cuando se prohibían la Biblia, como cuando no se podía leer periódicos extranjeros,
como cuando
es el mismo tipo de prohibición innecesaria, injustificable, inmoral.
Sí, sí, sí.
O sea,
de hecho, me llama mucho la atención, por lo menos del estado de California, que ya cuando se legaliza, ya el uso generalizado, ya sea recreativo o medicinal, lo hace el Partido Republicano, el gobernador Arnold Schwarzenegger.
Sí. Entonces, tú te das cuenta de qué ironía de la vida. La gente más conservadora son la gente que al final se dan cuenta es que es mejor regular. Pero, ¿por qué precisamente que se dan cuenta? Por la educación. Porque llega un punto en que ya el conocimiento que tú tienes de la planta te da, te cambia la perspectiva. Y dices, no, esto no es lo que a mí me dijeron. Sí, claro. Esto no es lo que a mí me dijeron. Esto es diferente. Esto tiene muchos beneficios. Esto es una industria que genera dinero, que genera empleo, que ayuda a las personas.
Y bueno, ese endemoniamiento que se le aplicó propagandístico, usted lo explicó en la charla.
Mira,
en
la colonial. Si tú te pones a ver esas películas y esos medios de comunicación de esa época, tú te ríes.
El DuPont
y los intereses industriales. Todos los artículos en el periódico que decían mexicano asesina personas, o sea, era algo tan
muy radical.
Muy radical contra los latinos, contra los negros, porque realmente el cannabis está obligado culturalmente a la cultura latina, a la cultura negra y a los músicos, al entretenimiento,
al jazz,
a los artistas. ¿Tú sabías que este tipo, Shakespeare, consumía cannabis?
Claro.
William Shakespeare.
Como todo buen actor.
Entonces la gente, señores, yo cuando veo la entrevista de Bob Marley, a veces yo digo, wow, Bob Marley estaba viviendo en otra época. Sí. Porque él, para él, en su mente, él decía, it's a plant. Es una planta, señor. Uh-huh, sí. O sea, yo no entiendo por qué ustedes no entienden que esto viene de la tierra y que esto fue una planta que Dios creó.
Eso
que
es
no
importante.
Es algo que se inventó en un laboratorio, que se sintetiza. Que, no, es una planta que nace de una semilla que crece, da una flor. Y esa flor me da más beneficio que perjuicio.
Vamos a pasar por eso, los turpenes y el asunto de los receptores
de cannabinoides.
Mira, resulta que no se sabía cómo actuaba el cannabis en el ser humano, sino que es hasta el año 60 y algo, el profesor Rafael Michuelón de Israel aísla los dos principales compuestos de la planta, que son el tetrahidrocannabinol, el THC, y el CBD. Sin embargo, 30 años después, a principios de los 90, es que descubren que el ser humano tiene un sistema complejo llamado sistema endocannabinoide.
Exacto.
Eso ni siquiera muchos médicos lo saben porque no se habla de eso. Porque como es ilegal la planta, la gente ni siquiera quiere mencionarlo, el tema.
Y por eso es que funciona como medicamento.
Claro, funciona porque, de hecho, nosotros hemos estado utilizando el sistema endocannabinoide sin darnos cuenta.
Ajá, ¿cómo?
¿Tú sabías que el acetaminofén funciona en el sistema endocannabinoide?
No.
El acetaminofén, el que es médico lo sabe, farmacéutico, se encasilla dentro de los AINES o analgésicos no esteroideos, pero realmente no es un AINE, no es un antiinflamatorio.
Uh-huh.
Él produce disminución del dolor y disminución de la fiebre. Y no se conocía realmente el mecanismo porque lo hacía. En la universidad nosotros nos decían que actúa a nivel central, digamos, centrales a nivel del cerebro. Pero resulta que en el 2016 un científico norteamericano comprobó que el acetaminofén es lo que le llaman un profármaco, que es un fármaco que en el hígado se transforma en otra sustancia y que ese metabolito activo inhibe una enzima en el hipotálamo, que es el centro que controla el dolor y la fiebre.
Y ese es el efecto que uno está buscando cuando uno se toma esa pastilla.
Y ese es el efecto que hace la acetaminofén. Ella inhibe la enzima que degrada la sustancia endógena que mi cuerpo produce, que es la anandamida.
Ajá.
Ella la inhibe, entonces aumenta los niveles de la anandamida en esa zona. Y esa zona es que ejecuta la disminución de la temperatura y la disminución del dolor.
Ok. Mira, hay algo que me llama mucho la atención y tú lo mencionabas, que es lo del tema del prohibicionismo, 70 años. Y vale la pena mencionar que parte de la política prohibicionista se nutre de la venta de armas y claramente del caos que genera tanto la guerra contra las drogas, o sea, el narcotráfico, más todo lo que se genera a partir de el tráfico ilícito de drogas, que claramente muchas veces es fomentado hasta por las mismas administraciones públicas, y eso se ha visto, y no es algo nuevo.
Es un tema muy profundo.
No, pero es algo que se ha visto, y no es nada nuevo. De hecho, para los cinéfilos que andan por ahí, si han visto American Gangster, ahí se ve cómo el Estado, no tanto el Estado americano, pero sí parte del ejército, entonces introducía lo que era opio en el cuerpo de soldados que habían sido fallecidos. Entonces, el tema es el siguiente, o sea, y quisiera tu perspectiva. La pregunta sería la siguiente. ¿Puede una regulación nueva, una modificación a la regulación existente de la ley 5088, que crea la Dirección Nacional de Control de Drogas y previene sobre estos temas y que trata de manera directa lo del cannabis, cambiar esta perspectiva de vamos a decir, de reacción, porque lo que hacen en esto, y todos lo vemos a diario en, lo, en la televisión, en los programas, que muestran diferentes tipos de situaciones, que agarraron no sé cuántos kilos en tal sitio, que agarraron qué sé yo cuánto de marihuana en tal sitio, que agarraron una persona y dentro del evento tú lo presentaste que tenía tres matas, etcétera. ¿Cómo cambiaría una nueva regulación esa forma de pensar, esa actuación que tendría la Dirección Nacional de Control de Drogas? Porque me llama mucho la atención, cambiaría de un órgano reactivo a uno preventivo, que de por sí ya lo es, pero mucho más.
Bueno, yo te voy a decir algo. Yo de tema de drogas, sí, per se, no domino mucho ese tema, pero yo te aseguro que el Estado se ahorraría mucho dinero, primero por encarcelar gente. En Estados Unidos se gastan billones de dólares nada más por encarcelar gente por marihuana. Es una. Tú te ahorras ese dinero. Ese dinero, aparte de eso, lo destina a otras cosas más importantes. ¿Verdad?
Exacto.
Aparte de eso, una redistribución del gasto. Le deja de destruir la vida a una persona por consumir un producto que tiene propiedades médicas. O sea, sí. Vamos a ponerte un ejemplo. Ya Nueva York acaba de legalizar. Nueva York se va a consumir cannabis. Tú vas a una tienda, compras un vape de cannabis.
Pasa la tarjeta de crédito.
Pasa tu tarjeta tarjeta de crédito. Pa, lo compras, lo metes en el bolsillo. Tú vienes para la República Dominicana, así te borró, que aquí es ilegal. Lo dejas ahí tú y te encuentran en aduana. Y cuando estén en aduana, te encuentran el vape y te dice la gente de ahí, mira, eso es marihuana, tú estás preso. Pero espérate, ¿cómo yo estoy preso? Si yo vengo de Estados Unidos, eso es legal. No, porque eso aquí es ilegal. Sí, pero... Entonces, óyeme, ya esa persona tiene un problema ahí.
Sí, un trauma.
Señores, imagínense la situación que van a vivir los pacientes. Porque déjame decirte, hay pacientes que hay enfermedades que no dan pie con bola con los medicamentos convencionales. Ejemplo, la fibromialgia. Alguien que sufre de fibromialgia sabe de lo que estoy hablando. Yo conozco pacientes de fibromialgia que consumen mensualmente entre 50 y 60 mil pesos de pastillas.
Que era el tema que estábamos hablando.
Y aparte de eso, le daña el hígado. Uh-huh. Entonces, tú tienes un paciente que tú le introduces el cannabis como terapia complementaria y tú le puedes bajar a dos pastillas o tres y le mejora la calidad de vida al paciente.
Y ahí va otro asunto que te voy a bombardear y yo creo que Felipe también. Pero los efectos secundarios, porque estamos hablando de que las pastillas convencionales, y esto es algo importantísimo de resaltar, y fue parte del comentario inicial que hicimos. Las pastillas convencionales que tienen otro tipo de fármacos, de drogas, porque también estamos hablando de que las pastillas convencionales son drogas.
Claro.
Tienen efectos nocivos, claro, en las personas. ¿Qué pasa con el cannabis medicinal? ¿Cuáles son los efectos nocivos? Porque muchas veces nos venden las cosas como la última panacea y la realidad del asunto puede ser que sea otra.
¿Cuáles son los efectos nocivos del cannabis? Que te da hambre.
Ok.
Que te da risa. Que te pone a pensar mucho. ¿Y qué más? Ah, y que si tú te pasas 4 o 5 veces la dosis recomendada, te puede dar una ligera pálida, como le dicen, que uh-huh, es más bien que te baja la presión, tú te tomas un poquito de agua y ya te quita. Pero uh-huh, no te vas a morir, no te va a pasar absolutamente nada, eso se te va a quitar en un par de minutos.
Pero
esos,
doctor,
son los efectos secundarios del
cannabis. Pero doctor, o sea, nosotros estamos acostumbrados a cierto tipo de publicidad donde dice que el que fuma marihuana se derrite en una silla, que tu vida
no
tú la echas
no
a perder, que la
de
droga,
eso,
etc. Y hay un tema importante, que
yo
el cannabis...
Yo quiero que tú me expliques lo del mango.
Bueno, no sé, pero dicen que el cannabis es una droga que abre acceso a otras drogas.
Mira, déjame explicarte algo con eso del cannabis, que la gente se derrite. Mira lo que pasa. La jaraca esa que venden en la calle.
Okay.
Ah, no sé si tú sabías.
No.
Ah, yo me enteré en estos días.
Cuéntame.
A la marihuana ilegal le echan cocaína.
¿Qué?
Sí.
¿Cómo?
Claro, porque ¿qué es lo que le interesa al narcotraficante?
Que tú sigas consumiendo.
Claro. ¿A él le importa tu salud?
No, imposible.
No le importa un carajo tu
salud. Y el Estado no lo regula.
No lo regula, entonces.
Porque es ilegal.
Al contrario, el Estado a veces lo protege. Bueno, es otro tema.
Uh-huh.
Pero entonces, le rocía marihuana, aparte de que eso tiene hongo, tiene... Y tú sabrás Dios qué es eso, si le echan orégano, no se sabe lo que tiene esa vaina. La marihuana cuando se añeja, uh-huh, el compuesto, el THC, se degrada a otro cannabinoide que se llama cannabigerol. El cannabigerol es el cannabinoide por excelencia para tratar el insomnio. Se llama CBG. Perdón, el cannabinol, perdón, el CBN, el cannabigerol es otro, no, el cannabinol es el que la esa marihuana, esa cannabis añejada es rica en cannabinol. Por eso es que el que fuma marihuana de esa ilegal en la calle está
sembrado.
Porque te produce sueño y te calma y te para una gente que quiere dormir, fenomenal. Pero ¿qué pasa? El cannabis no es eso. El cannabis regulado, tú tienes plantas que te producen te pueden producir estar totalmente normal.
O sea, que tiene diferentes efectos dependiendo
dependiendo de la dosis y del tipo de cannabis que hay. Entonces, cuando tú regulas, tú lo que haces es simplemente decirle al público, a la gente, tú vas a consumir esto y lo que el producto que tú estás consumiendo sabe la dosis que tú estás usando. Porque cuando tú consumes cannabis en la calle, ¿qué sabes tú lo que tú estás usando? Tú no tienes ni puta idea, perdón, ni idea de lo que es eso, viejo. Ni de la dosis, ni de lo que tiene. Pero en el cannabis regular, por eso hay tantos pocos efectos secundarios cuando la gente consume cannabis medicinal. Dice, pero es que esto no es lo que me dijeron. Cuando la gente lo empieza a consumir, dice, pero wow, pero es que esto no es lo que me dijeron. Esto me pone a mí, me siento mejor. Me mejora mi dolor. Me quita mi ansiedad. Me mejora, me da apetito. Un paciente enfermo, mira, yo veo a diario, yo trabajo en un área de oncología que van pacientes a ponerse los puertos para quimioterapia. Y yo me encuentro pacientes que salieron de quimioterapia que han perdido 30, 40, 50 libras.
Por el tema de la comida.
Por la comida, porque la quimio le debarata el apetito, no comen. Y los fármacos que le dan no le funcionan. Entonces esos pacientes se ponen así de flaco y tú le das cannabis a esos pacientes, aumenta el apetito y tú le mejoras su calidad de vida. Realmente, y son dosis que no te van a producir tantos efectos secundarios, porque los efectos secundarios son dosis dependientes. Y ya las dosis se han establecido de THC y de CBD para cada patología.
Ok. Bueno.
Y la pregunta tuya era.
El mango.
Lo que pasa es que el cannabis no es solamente THC y CBD. El cannabis tiene 450 sustancias. Dentro de esas sustancias hay una que se llaman terpenos, que son las que le dan el olor, ese olor característico al cannabis. El cannabis tiene casi todos los terpenos que existen en la naturaleza. Terpenos que tienen plantas como la pimienta negra, como el mango, como el limón, como la naranja, como el grapefruit, como la fresa. Todos esos terpenos tienen las plantas, el cannabis lo tiene. Una que otra en otra cantidad dependiendo de la cepa que tiene.
Entonces, claro.
Hay un terpeno que es el mirceno, que potencializa los efectos del THC. Por eso una persona que consume cannabis y consume mango le aumenta un poquito el efecto del THC porque tiene mirceno.
Entiendo.
Eso tiene una explicación médica.
Ya.
Entonces, okay. Realmente es así.
Bueno, ya casi no, se nos está agotando el tiempo. Yo creo que deberíamos de venir para otro programa, porque esto da para
es
mucho.
Hay que educar a la gente con respecto a esto. Señores, pregúntense, ¿por qué los demás países están legalizando? O sea, tú me estás diciendo a mí que los que están ahí en los puestos, los diputados y los senadores de Estados Unidos son animales, son brutos, son estúpidos.
Pero Canadá también, o sea.
Canadá. Holanda, Colombia,
Portugal,
Chile, Argentina, o sea, por favor, o sea, son gente que están usando su materia gris y que nosotros deberíamos de poner en sintonía con eso.
Estoy de acuerdo.
Porque bueno. Realmente nuestro país tiene un potencial enorme con eso de cannabis medicinal. Si aquí se regula el cannabis medicinal y los demás países, nosotros nos podemos convertir en, porque está República Dominicana tiene un punto estratégico.
Sí.
Tanto geográficamente como climatológico para el cannabis.
Buena tierra para ese
negocio.
Buena
tierra. Y geográficamente, señores, estamos en el medio de todos los sitios. O sea, nosotros podemos ser puentes para exportar.
Y más que eso.
Para Estados Unidos, para Canadá, para Europa.
Tenemos ese feeling, ese flow, esa marca, país.
Y demás,
que podemos
el cannabis tiene que ver mucho con el Caribe. Recuerda que el
alto nivel de desarrollo.
Recuérdate que el cannabis comenzó, el movimiento del cannabis comenzó en Jamaica con Bob Marley. ¿Y dónde está Jamaica? Claro, ¿dónde está Jamaica?
Nuestro vecino.
Es en el Caribe. Señores, sí. Eso.
Aparte de que aquí hubo la primera botica que vi.
Exactamente, históricamente lo presenté hay una foto en el museo de las Casas Reales, de que realmente el primer dispensario médico, o sea, de cannabis, estuvo en República Dominicana.
No, ese mueble está ahí. Ese
no
mueble.
Vayan al Museo de las Casas Reales para que lo vean.
Bueno, no hace falta convertirse al rastafarianismo como Bob Marley.
Nunca, no hay que llegar tan lejos. Pero bueno, Lester, muchísimas gracias. Doctor Lester Bonilla aquí con nosotros, dando una explicación de lo que fue el evento de Cannabis Talk. Esto se habló durante el evento, fue algo bastante didáctico y entiendo que van a tener otros a futuro.
Sí. Bueno, y lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, en Canarred, o en nuestras redes sociales, Canarred RD, y ahí pueden escucharlo completo y no se va a arrepentir de escucharlo.
Fue muy buena charla, así que nada, los dejamos para otro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Seguridad y Defensa hoy.